Hola, ¿cómo están, estimados oyentes? Bienvenidos a este programa de la Radio Chile FM, donde llega el deporte. Bienvenidos, lo dirige aquí mi compañero y colega Juan Carrión Rosales. Bienvenido, Juanito, a la Radio Chile FM. ¿Cómo estás en este día domingo 25? Ayer anoche tuvimos Navidad y hoy es
Nochebuena.
O sea, tuvimos Nochebuena y hoy es Navidad. Hoy día 25.
Correcto.
Hoy es 25.
Salieron los regalos ya, todos los niños felices.
Todos los regalos. Yo fui a dejar regalos a San Bernardo.
Bien, bien.
Pero acá estamos. A niñitos pequeños, no a los grandes. Sí. ¿Y tú, cómo estás? ¿Cómo te ha ido en el trabajo?
Bien, ahí, bien.
¿Ya?
Pasando, estas son fiestas que la verdad son de los niños.
Sí, pues.
Sí, uno ya está un poquito más viejito, ya tiene que contemplar la alegría de...
De los demás.
De los que tienen la suerte que les lleguen los regalos que quisieran.
Claro, pero fíjate que en ese aspecto yo no soy... O sea, yo no me gustan que me regalen cosas. No me gustan. Porque no necesito.
¿Cachai? A mí la verdad que uno lo hace por los niños.
Claro.
A mí no me gusta mucho estas fiestas, ¿verdad? Para serte franco, son muy... un poco ajeno a estas fiestas que lo ha ido imponiendo.
Y a los ideales que tiene uno.
Claro, son parte de la sociedad que no.
Claro.
Quisiera que fueran de otra manera. Pero bueno,
del empresariado universal, digamos.
Claro, pero bueno, es lo que hay y hay que tratar de convivir.
Adaptarse, claro.
Correcto, eso es.
Bueno, ¿qué podíamos señalar respecto del Mundial que ya finalizó la semana pasada?
O sea, sí, pues ya días, hay, ¿no?, que hacer una síntesis del Mundial.
Sí, hagamos una síntesis de unos 10 minutos.
Sí.
No sé, a ver, ¿qué se puede hablar? Bueno, ¿cómo fue el Mundial en categoría? ¿Fue bueno, malo, regular? ¿Cómo lo viste tú? ¿O qué te han dicho tus compañeros que saben de fútbol?
Fue, y lo que uno ha escuchado también con otros comentaristas y exfutbolistas, el Mundial... fue un poco más de lo que se esperaba. Había muchas dudas en general en el ambiente del fútbol, fundamentalmente por la época, Marco. Pues era por ese...
Cercana,
claro,
a esta fecha, digamos.
Claro, cercana, no, pero porque además ya hay mucha temperatura, mucho calor, pero además lo principal es que la mayoría de los futbolistas estaban en alta competencia. Recuerda que la mayoría juega en Europa. De hecho, los argentinos, no había de los campeones mundiales, no hay ningún jugador,
sí,
que esté jugando acá en Argentina. Todos juegan en Europa.
Afuera,
por
claro,
tanto, todos estaban en pleno campeonato, pararon
y fueron
2 o 3 días y se fueron al Mundial.
Sí.
Entonces, esa situación era un poco... No se sabía qué es lo que iba a ocurrir. Me da la impresión de que esta fecha... Para el futbolista, para nosotros que nos gusta el fútbol, yo creo que es mejor en estas condiciones.
Sí.
Porque en la otra, cuando se juega en junio, ¿qué es lo que ocurre? Los futbolistas vienen terminando el campeonato. O sea,
sí,
ya vienen con las pilas bastante gastadas, vienen para irse de vacaciones y se meten prácticamente un mes más de campeonato. Entonces... evidentemente yo creo que las condiciones físicas, los jugadores estaban en mejor estado. Dicho eso, el Mundial es considerado el tercer Mundial, Marco, en cuanto a público. Es lejos.
¿Asistencia de público?
Claro, en asistencia, 3.400.000 y fracción. El que tiene más asistencia sigue siendo Estados Unidos, 94. Es el Mundial, gastaron más del 50% de lo que había gastado en la construcción de los estadios.
¿Cuántos estadios se hicieron? 6, ¿no es cierto?
Se hicieron todos prácticamente, se renovaron.
6.
¿Sí?
Y con sistema de aire acondicionado, pero espectacular.
Claro. Todos menos el que fue...
De los
containers.
Containers.
Ese, menos ese.
974.
Correcto. Mm. Pero, mira, yo el otro día comentaba esto de las tácticas, porque todos los mundiales te van dejando tácticas.
Enseñanzas.
Hago un poco de reseña. Por ejemplo, a propósito de que este mundial se marcaron, fue el mundial que tiene más goles, 172.
Mira.
Pasó por uno a Brasil,
ya,
y no recuerdo, Francia creo que era el otro que tenían. Y por un gol, un poco, pero mira la diferencia. Yo buscando los antecedentes, son 2 puntos y algo de aquí lo
dejé.
No. De goles por partido.
Ah.
Esos 170 y algo equivalen a 2.4 por partido. Pero ¿sabes tú cuál es el mundial que tiene la mejor proporcionalidad de goles?
¿Ya?
Porque técnicamente no podríamos decir que es el mundial con más goles. Porque el mundial del 54...
¿54?
Sí, pues. Brasil.
¿Todo se hizo en Brasil?
Y no, pues, y después
hace no, en Suiza. 50.
50 en Brasil y sí. 54 en Suiza.
Ya, y después Suecia.
Y después Suecia. Sí. Pero Suiza, el 54, es el que tiene hasta la actualidad el porcentaje por partido con 5.4.
Mira.
Entonces, para ser más exacto, el mundial donde se han hecho más goles, porque, ojo, no teníamos el sistema de campeonato que tenemos hoy día con 32 equipos en ese
claro,
tiempo.
¿Cuántos habían? Eran 16. 16, ¿no? Claro, claro.
Entonces, pero sigue siendo el más, con un equipazo, con el equipazo de Hungría, que todo el mundo, yo por suerte también en esto de la biblioteca que hay en el INAF, uno puede ver los goles de Puskás y de otros grandes jugadores que todo el mundo dice de que ese equipo no salió campeón. ¿Sabes por qué? Porque la semifinal la jugó con Uruguay. Y eso significó que la mitad del plantel por estaba supuesto. Lesionado, jugaron a media máquina, jugaron algunos medio tiempo y en el segundo tiempo con Alemania no pudieron entrar.
Acuérdate que en esos periodos, 50, 54, 58, 62, no había posibilidad de cambios.
Claro.
Los jugadores que se lesionaban tenían que seguir jugando hasta que cayeran en el suelo.
Correcto.
Como sucedió en Chile. ¿Te acuerdas del último partido?
Claro.
Con Checoslovaquia
claro. Se lesionó el gran...
Habían tres
el primero que se
lesionado.
Fue el...
Campos, no sé qué más. Bueno, y tuvieron que jugar con los otros
lesionados. Con los que estaban. Claro. Estaban desgarrados.
Sí. Oh.
Así era el fútbol antes, eran otras condiciones.
Ahora hay cambios.
Correcto. Yo diría que, mira, y volviendo a eso, porque en Brasil, cuando pierde el Mundial Brasil con Uruguay, pierden 2-1. Pase al puntero Yachia, que era un puntero derecho. El puntero se lleva su marcador, llega a línea de fondo y el central, que iba con el 9, lo va a buscar. Pero el puntero tira el centro atrás y hace el gol el uruguayo, el empate. ¿Qué es lo que ocurre? De que después se da la misma jugada, idéntica, tú veis los goles y son iguales. El delantero, ¿qué es lo que hace? De nuevo se lleva el central... duda, pero igual le hacen el gol, porque dudó y en la duda
ahí se quedó. Sí.
Y los brasileños, ¿qué es lo que hicieron? La moraleja, los brasileños son los que generan el sistema de cuatro defensores, en ese tiempo todavía se jugaba con tres.
Imagínate.
Entonces en el mundial del 50 uno puede decir, la gran moraleja, los creadores del sistema de cuatro defensores son los brasileños, salvo, y en la historia del fútbol brasileño siempre han jugado con cuatro. Salvo en el Mundial de Italia 90, que un entrenador un poco extraño hizo también línea de tres. Pero eso lo dejamos para otra oportunidad.
Otra oportunidad.
Eso es lo que tiene que ver con la estadística, con los datos. Este Mundial no dejó salvo esta lógica. Yo creo que Argentina es un digno campeón. Fue el que jugó mejor al fútbol hasta el minuto prácticamente 80. Le estaban dando un baile a Francia. También se demuestra lo grande que es Mbappé, que le tuvo dos oportunidades, hizo dos goles. La gran tapada, ojo.
Pero la recuperación de Francia también fue buena.
Sí, pero es que por eso, porque había
fue
un
buena,
jugador.
Claro.
Pero si el Otamendi no se equivoca en el penal, que pudo haberla sacado antes, le dejó dar el bote. Nosotros le decimos a los niños, eso es básico, a los niños siempre del ABC del fútbol, no deje dar bote el balón,
pelota.
No le dé la espalda al balón, y hay conceptos que a los niños uno le enseña desde chiquitito,
claro.
Y dejar dar bote el balón es uno de ellos. El Otamendi en la final del mundial, faltando 10 minutos, dejó pagar una pelota, y mira lo que pasó, pudieron perder el mundial.
Así es, estamos haciendo El Deporte, la radio Chile FM, en este domingo 25 de diciembre, estimados oyentes. Muchas gracias a todos ustedes que están a esta hora de la mañana, a lo mejor tomando desayuno, si están en el horario de Sudamérica, o tomando once en el horario de Europa. Claro, porque son 6 horas de diferencia.
Sí.
Imagínate. ¿Y dónde se encuentren? o a lo mejor están escuchando en el podcast, ¿no es cierto?, a cualquier hora del día o de la noche. Estamos en la Radio Chile, claro, www.radiochilefm.cl.
Mira, dos o tres cositas finales para rematar. Lo primero, señalar de que Exxon, Arante, Don Nacimiento, en los medios, hoy día salieron en los medios.
Está muy enfermo,
tiene un cáncer. Yo ingresé hoy día
de colon.
Sí, ingresé a la tarde a diario en Brasil.
Brasileños.
Brasileña, y están bastante preocupados por la salud de Pelé.
Sí. Incluso ya tienen visto dónde lo van a velar y todo eso.
Sí, está complicado. Lo más probable que pronto nos deje esta tierra el gran Edson Arantes do Nascimento, que es considerado con mucha razón, yo creo que el más grande de todos los tiempos.
Por lo que yo he visto, como te decía la semana pasada, he visto a Pelé, he visto a Maradona, ¿y cómo se llama el otro, el portugués?
Ah, Eusebio.
Eusebio, que decían también. He visto a los tres jugar. Y sin lugar a dudas, Pelé es un gran jugador de fútbol, con una gran técnica. Y además un gallo súper tranquilo. No es un gallo que se haya encaramado en lo que él hacía. No, cuando él llegaba a algún lugar, conversaba con todos, incluso con los contrarios, como acá en Chile, cuando llegaba a conversar con Chita Cruz, qué sé yo, con Nelson Beirut, que era brasileño, ¿te fijas tú?
Yo lo único que le...
Esa gente yo la respeto muchísimo.
Sí.
Oye, porque es gente que no tiene doble estándar.
Sí, no, sí,
Juanito,
eso.
Sí. Es gente que no tiene doble estándar y esa gente vale la pena.
Vale la pena. Sí. Yo lo único que se le puede criticar
a Pelé
es que él fue muy, de alguna manera, defensor de la FIFA.
No,
y la
claro.
FIFA, y la FIFA, pero tú es... sabemos lo que...
Sí, pero yo creo que la FIFA hace eso con una situación favorable a ellos. O sea,
es que eso...
claro, es que a Pelé lo fueron formando la FIFA, ¿te fijas? Es que, pues, favorable a ellos desde el año 58,
sí, pues,
desde
que...
Suecia.
Por eso...
¿Entiendes? Por eso que, claro, pero porque era un jugador muy pobre, su familia era muy pobre, entonces, claro, ellos se aprovecharon de eso.
Es que eso es, porque no podemos decir que Maradona se crió en...
No, era pobre.
Es que en la misma situación, por eso te
pero
digo.
Pero tenía estudios.
Pero...
Y pensaba.
A eso me refiero, que yo creo que eso yo creo que es lo único que se le puede reprochar a Pelé, que fue siempre... Después, cuando ya uno fue conociendo el rol que juega la FIFA, y con alto grado de corrupción y todo lo que significa.
Tremendo, nunca, este mismo mundial nunca, fue tremendo.
Nunca
corrupción.
Dijo nada. Mira, ojo, que han salido algunas cositas que yo creo que es bueno que se vayan.
¿Como cuáles, por ejemplo?
No, que a propósito, digo, de que uno tiene que estar atento también a lo que significan los medios de comunicación, porque se ha puesto. A propósito del Mundial, una situación compleja que estaría ocurriendo en Irán con un jugador con un jugador de fútbol. Y los medios la semana pasada se dio a conocer y se
que lo iban a matar.
Que lo iban a matar.
Y, no es
y
así,
la verdad
sí.
Que no es así.
Claro.
No es así y esto yo no estoy, no es que uno esté defendiendo a Irán o defendiendo
no, claro.
Lo que estamos, lo que estoy solo señalando es que los medios de comunicación a nivel mundial globalizado
hay que tener mucho cuidado,
tratan y se
de sacar provecho de cualquier cosa.
Sí. Entonces, ojo con eso, no comprar todo. De hecho, por ahí en algunos videos todavía no está sancionado y está todo en investigación. Entonces, para que no se mezclen las cosas. Y bueno, ya el Mundial pasó y estamos ya enfocados en lo que va a ser el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
United States.
Sí.
Los norteamericanos.
Que vamos ahí a tener, ojo.
Hoy yo tengo harta gente amiga en United States,
sí.
Y en Canadá y en México.
Bueno, tendríamos...
Así que podíamos ir a jugar un partidito por ahí.
A transmitir un partido en directo.
No, pues ahora que la televisión... ¿Para aquí? ¿Para allá?
No es necesario.
No es necesario.
No es necesario. Acá en Chile, de las cosas que podemos, de deporte que podemos comentar, bueno, ya empezaron, están terminando ya la contratación de los equipos, muchos equipos ya
Sí, Colo-Colo.
iniciaron sus
Un jugador
pretemporadas.
de la Chile volvió a la Chile que jugaba en Ñublense.
Sí, Guerra,
¿Cómo se llama eso?
Guerra.
Guerra.
Mira, esos son los grandes negocios que hace la sociedad anónima. Lo dejaron hace 3 años, lo dejaron partir, un chico que se veía que
Bajar,
tiene.
claro.
No, lo dejaron libre y ahora tienen que estar pagando. Ellos lo formaron, no tuvieron confianza en el jugador y ahora
Lo traen de
lo
nuevo.
traen de vuelta, tienen que estar pagando. Está armando un buen equipo la U. El
El
Mauricio
entrenador,
Pellegrino
Pellegrino.
está. Todo, mira, todos dicen. Yo le he seguido la pista. Mayo, el gerente técnico, al parecer logró que la concesionaria, los dueños, le dieran. Cuando contrataron a Pellegrino, le dieron. Él pidió autonomía completa. Y lo que ocurre, por ejemplo, hoy día jugó temprano, ayer, disculpa, ayer
¿Ya?
jugó temprano un partido amistoso y ganaron
La U.
ganó la U, jugó con un equipo de tercera, Real San Joaquín, 2-0 en el primer tiempo y después hicieron 8 goles más.
Qué
Y
bueno.
hay jugadores que eran titulares y no los ponen, los tiene completamente cortados. Y eso, y le está dando alternativa a los equipos,
Auge.
auge a los
Claro.
chicos jóvenes.
A los
A los
jóvenes.
jóvenes de la U, y eso es bueno,
Pero si
ojalá.
eso sería, ese sería algo fundamental, po, para tener una buena selección chilena para esos campeonatos que recién hablábamos, querido Juanito Carrión.
Así que ojalá la U le vaya bien, Colo-Colo también se ha ido armando de a poco, ha ido contratando, los dos laterales se fueron, ojo, Colo-Colo salió campeón, los dos, lateral izquierdo y lateral derecho, salieron del club. Y se fue también el extremo, el volante uruguayo nacionalizado peruano, que se fue, volvió a Lima. Entonces tenemos del equipo de Colo-Colo que salió campeón, hay tres jugadores que se fueron.
Ya.
Y se ha ido ahí armando. Pavón, todo parece que la cartita de bajo la manga sería Pavón, que está jugando actualmente en Atlético Mineiro, no ha tenido mucha continuidad. Pavón, un gran jugador. El seleccionado estuvo en el Mundial de Rusia con Argentina, delantero de Boca. Cuando está en su
Nivel,
furor,
ya.
¿sí? Jugó el acuérdate de la Libertadores que tuvieron que jugar en Madrid, a
Ya.
propósito de los problemas que tuvieron acá. Él era uno de los delanteros. Le ofrecieron 40 millones de dólares y Boca no lo quiso vender, pidió 50. Y bueno, mira lo que la vuelta de la vida, a lo mejor lo tenemos acá en Colo-Colo. Sería un buen aporte para resaltar
Sí,
para tirar para
el
arriba un
campeonato.
poco el campeonato.
Sí.
Un gran jugador de buen nivel. Y otra información que tiene que ver con el fútbol que chileno, que salió ayer, fue el sorteo del Sudamericano, que ahora en la segunda semana en enero se
¿Ya?
juega en Colombia el Sub-20. Recordarán los oyentes que hemos estado informando,
Sí.
entre otras cosas, que jugó con Uruguay y anteriormente le ganó Chile a su similar de Brasil en dos partidos, en Rancagua y acá en La Pintana. Salieron los sorteos y quedamos en un grupo bastante asequible. Se clasifican tres por grupo, que eso es
¿Ya?
como normal ya en
Fácil,
los
fácil,
sudamericanos,
claro.
pero no quedó Colombia. No quedó Argentina ni Brasil. O sea, quedamos con Uruguay, quedamos con Ecuador, que es el actual campeón de la categoría, con Perú y no recuerdo el otro.
Ya.
Entonces, ahí tendríamos un buen resultado o una buena posibilidad ahora para el verano, para ver fútbol los que nos gusta y ojalá que la selección sub-20 pueda clasificar para el próximo Mundial.
Así esperamos todos. Estamos presentando en la radio Chile FM, estimados oyentes, deportes en la radio Chile FM, deportes. Bueno, escuchen este programa en el podcast o en directo cada domingo a las 10:30 de la mañana. El que conduce el programa es Juanito Carrión Rosales, ¿eh? Más adelante, cuando podamos entregar resultados de fútbol de las canchas de las poblaciones, lo hacemos también,
Sí, pues,
¿eh?
estamos esperando, si estamos
Y
parados
traemos para
y la
acá,
traemos para acá.
y no, porque eso Es muy interesante, Juanito. Sí, pues muy acá, interesante.
Acá tenemos que, sobre todo acá en la comuna, en Pedro y Recera, tenemos que fomentar el deporte. Acá, lamentablemente lo dijimos en alguna oportunidad, sí, que el campeonato que se hacía en el estadio...
¿De Dávila?
No, se hacía en el estadio municipal, en la Marina.
¿Ya?
Todos los sábados se llegó a participar con 14 equipos que tenían 4 categorías. Habían 500, a veces 600 niños que participaban los fines de semana. Hoy día es lamentable. El otro día estuve conversando con un concejal, que lo vamos a tener acá, el Jorge Saavedra, en algún momento. Está un poco complicado de tiempo, por eso no ha venido, pero ya lo vamos a traer para hablar con él en particular estos temas. Y me contaba de que él lo que sabe, que no son más de 200 niños los que participan. Y eso es única y exclusivamente porque...
¿Por qué esa baja? ¿Por qué?
Porque el municipio no hace los esfuerzos, pues. Y eso es tan simple. O sea, se conforman con que los que llegan allá, pero no se va a buscar. Y la experiencia que tenemos, que tengo yo al menos, es de que uno, si tiene las intenciones, tiene que ir a buscarla y tiene que fomentar la organización.
A esos jugadores, claro. A esos equipos.
Ni siquiera a los jugadores. Nosotros nos dimos el tiempo de incentivar a adultos a que pudieran organizar a los niños en sus poblaciones, inclusive a través de, en algunos casos, en la unidad de la Junta de Vecinos. Entonces, yo creo que eso falta. Acá nosotros en la comuna tenemos 3 ligas y desde marzo vamos a empezar a informar.
Entonces,
uno conoce los dirigentes y no nos va a costar nada.
Y que nos traigan los resultados de los deportes, de los clubes que hay en las diferentes poblaciones, porque eso a la gente les gusta muchísimo.
Sí.
Te lo digo porque en la Nuevo Mundo teníamos un programa que se llamaba El Deporte Amateur. Yo presentaba el deporte amateur.
Extraordinario.
Con el periodista, vivía aquí cerca. Vivía aquí en la Avenida Cerrillos, frente a Los Cerrillos.
Correcto.
Y ese programa lo tuvo él durante 35 años, hasta que falleció. Y tenía gran audiencia.
Seguro.
Gran audiencia.
Lo que ocurre es que en general el deporte, nosotros acá tenemos la mala cultura, diría yo, de desarrollar más actividades deportivas. Claro. A mí acá en Pedro Aguirre Cerda, de verdad, me da pena ver. Yo paso... Mira, estuve en mi calidad de inspector de tránsito, estuve el miércoles tomando exámenes de licencia D. Y estuve toda la tarde viendo la piscina. Y en la piscina, si habían 50 personas, 100 personas.
Poco, ¿eh?
Nada. O sea, en esta fecha
eso... ¿Con estos calores?
Pero bueno, porque tampoco se toman las iniciativas. Si tienen... ¿Usted sabe cuánto genera el costo de echar a funcionar la piscina municipal?
No, se gasta muchísimo.
Se gasta recursos.
Por supuesto.
O sea, el
llenar... pura agua, imagínate.
El agua, eso le iba a decir. Son 10, 12, 15 millones de pesos en llenar y en mantener la piscina y un poco más quizás. ¿Y qué es lo que hace? Si tenemos la piscina, ¿por qué no entregamos invitaciones? ¿Por qué no invitamos a los chicos en las poblaciones? A los jóvenes que están saliendo de colegio.
Qué extraño.
Pero bueno, justamente me topé con Carlitos Faría, que trabaja en educación, y me dijo, Juanito, pensé que la habíamos cagado. Pero esto, a propósito que él es reconocido también... colaborador cercano de la ex alcaldesa Claudina Núñez, y él trabajaba en temas del deporte, pero a través de educación. Entonces, con el Carlos, nosotros en esta época, ¿qué es lo que hacíamos? Metíamos a todos los cabros chicos de los colegios a hacer cursos de natación. Y los teníamos ahí toda la tarde. Pero por cierto, entonces, pero los chicos estaban en la piscina, le enseñábamos a nadar, pero además se utilizaba un espacio. O sea, ¿para qué gastáis? Y no tienen la posibilidad de que la comunidad pueda tener un buen uso de un espacio, que es un espacio único, Marco. Si tú te pones a preguntar en las distintas comunas de Santiago, ¿cuántas comunas tienen piscinas olímpicas?
Muy pocas.
Por eso te digo. Porque esa piscina fue construida empezó a construirse el año 78. Entonces... nosotros acá en la comuna tenemos un espacio que debe ser más de mejor forma utilizado, lamentablemente no se hace. Pero bueno, así es la vida, esperemos que los tiempos cambien y que nuevamente surja este ese aire de generar muchas más actividades de deporte. Eso.
Qué bueno, qué bueno. Que cambien los tiempos y que la gente participe con las actividades de la municipalidad, como esta, por ejemplo, que señalaba Juan Carrión en la piscina. Imagínate las temperaturas que hay en Santiago, los incendios que hay, lo que está pasando en Viña del Mar, que es tremendo.
Horrible.
140 casas quemadas, personas que no tienen dónde vivir. Es una situación horrible, estimados oyentes, y que nosotros la sabemos. Y que en la radio, por ejemplo, en esta radio, las tenemos y las vamos a dar a conocer hoy día. Por ejemplo, hoy día, en el programa que viene después del deporte, tenemos contacto con Viña del Mar. Tenemos contacto con Puchuncaví, que también hay incendios. En Puchuncaví hay 4 plantas de electricidad que funcionan a carbón. Imagínense, 4 plantas de electricidad. Imagínense la contaminación que hay ahí. Y también estaremos en Lima, Perú, con toda la información de lo que ha sucedido allí con la gente que está sufriendo, los que han sido muertos, que son más de 50 personas. Así que imagínate.
Un saludo, Marco. Qué bueno que va.
No, esa es toda la información.
Vamos a tener un buen domingo de nuevo. Pero una reflexión.
Sí.
Una última reflexión, pues ya yo creo que a propósito de lo que está ocurriendo y lo que ocurrió con los incendios en Viña, un llamado a atención en particular a los chilenos. Pero esto a lo mejor en Latinoamérica los pueden escuchar también. Tenemos que modificar.
Hay un cartel del fuego, querido Juanito Carrión, un cartel del fuego. O sea, personas que inician incendios.
Sí, pero a eso iba yo, Marco. Quería hacer la siguiente reflexión. Si usted ve a personas que están haciendo
hay que denunciarlos, grabarlos,
eso,
denunciarlos.
Y denunciarlo. No puede, nosotros no podemos porque el que no denuncia se transforma en cómplice.
¿Por qué, Juanito? Porque esas personas son las que inician los incendios y a través de esas personas funcionan estas grandes empresas de helicópteros y de aviones. ¿Me entiendes tú?
Correcto.
Que se gastan millones de dólares en pagarle a esas empresas para que apaguen el incendio que inician otros.
Correcto.
¿Ah? Y otra cosa importante es fijarse bien quién lo inicia, porque también, aparte de los incendios de las empresas de helicóptero y aviones, hay empresas que hacen casa, que construyen casa, las inmobiliarias, que también les conviene que si hay un bosque, desaparezca el bosque porque ellos quieren comprar ahí para hacer departamentos.
Correcto.
¿O no?
Eso, lamentablemente, eso es lo que está
pero
ocurriendo.
Si de eso es, pum.
Sí, pues eso,
eso es. Por eso les pido yo a las personas que nos escuchan en todo el país, las radios se escuchan en todo el país, en Puerto Natales, en todos lados, en Punta Arenas, en Suecia, en Johannesburgo, en Estocolmo, en Lund, que es una ciudad del norte de Suecia. A todos ellos, que nos sigan sintonizando, que nos sigan apoyando la radio Chile FM, porque nosotros informamos la verdad, como también los informamos aquí en el programa de deportes con Juan Carrión. Y estamos llegando al final, Juanito.
Mira. Sí, pues, sí estamos, pues. Estamos listos ya. La próxima semana ya vamos a empezar a lo mejor a lo que te comenté yo. Hemos estado atentos a si salen alguna otra información sobre los Panamericanos.
Ya.
Sigo señalando que uno ve, trata de buscar información y no hay nada. Ninguna información, el Estado se está
hay
perdiendo.
Hay que ver ahí qué está sucediendo.
Correcto.
Bien, les agradecemos la sintonía y sigan con nosotros porque viene todo lo que les señalé previamente de los incendios en Viña del Mar, de lo que está pasando en Lima, de lo que está pasando en Quintero y en Puchuncaví. Hasta el próximo domingo, queridos amigos.